es inminente.
Sí, bueno, sí. En principio los salarios que se van a cobrar de enero no van a tener aumentos, ¿eh? Habrá que ver más adelante, a lo mejor por planilla complementaria, si hay un acuerdo.
Claro, pero hoy no hay nada y ya
pero
se están liquidando.
A esta hora están liquidando salarios que van a comenzar a pagar la semana que viene y no va a haber aumentos porque no hay, digamos, no se ha charlado sobre ese tema todavía, ¿no?
Exactamente, eso me lo decía en off y eso también generó un poco de malestar, ¿no?
Claro.
Porque es el tercer encuentro y no quieren que pase lo que pasó el año pasado, como decía, que entre una cosa y la otra, entre acuerdos, desacuerdos, entre dime y direte, se terminaron de coordinar una cifra en octubre.
Exactamente.
No quieren que pase eso.
Justo llegó lo de la pandemia y se salteó todo, absolutamente. Mati, vamos a estar muy atentos al tema. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Matías de Filippi con el móvil.
En línea está Andrea Uboldi, quien fuera ministra de Salud de la provincia y que además integra la Comisión Nacional de Inmunizaciones, a quien le agradecemos porque queremos hablar con ella acerca de cómo ve la marcha, ¿no?, de esta vacunación en Argentina. Andrea, aquí Karina Volatti, Mario Galopo, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en principio, preguntarle acerca de este, bueno, si se puede llamar escándalo nacional en torno a vacunados, a personas vacunadas que no correspondían, al menos en este tramo, vacunarse, ¿no? Preguntarle si esto puede afectar la credibilidad de todo el sistema, ¿no?
Sí, la verdad que todos los que trabajamos en vacunas a tiempo, a partir de las noticias del viernes pasado, es una gran pena y es una gran desilusión. En el marco de que pareciera que a partir de esta noticia todo lo programado, lo organizado, se tiñe como de desconfianza. Uh-huh. Así que bueno, sin duda es una mala noticia. Me parece que hay un carril, que es un circuito que corresponde a la investigación de todos aquellos casos y un blanqueo a la comunidad, porque dado que esto surgió en la investigación periodista a partir de esta situación, se evidenciaron irregularidades, para nuestro país me parece que para llegar a nuevamente la transparencia y la confianza hay que hacer una investigación, hay que blanquear qué sucedió y también hay que dar una transparencia en los datos. Uh-huh. Si hay personas que se vacunaron y no correspondían, cargarlas también en el sistema, en el grupo que corresponde, quizá con este grupo malentendido, malinterpretado de grupo estratégico o personal estratégico.
Correcto.
Y por otro lado, me parece que no hay más posibilidad, digamos, todo esto de la investigación, por supuesto, compete a la justicia y compete también a las instituciones o al Estado Nacional, si hubiera irregularidades, hacer esa transparencia de los datos. Mientras tanto, no hay tiempo que perder, las vacunas van a ir llegando y me parece que lo que hay que poder hacer es revisar cómo se está trabajando, ver cuáles pueden ser los mecanismos de mejor control, trabajar fuertemente con los equipos que están vacunando para bajar una línea muy fuerte, como siempre solíamos hacer con las campañas, de explicar quiénes realmente se pueden vacunar, uh-huh, el no desvío de dosis a grupos que no corresponden, porque tenemos por delante una carrera contra el tiempo que está vinculada a llegar al otoño con el personal de salud, te diría yo que sería mi objetivo, el 90% del personal de salud vacunado. Para eso hay que revisar quién faltó, si ese que faltó no se puede vacunar porque tiene un problema, porque no quiere la vacuna,
sí,
o porque no tuvo un turno, y los adultos mayores, por lo menos te diría, de 65 para arriba, para acotar al máximo una bolsa muy grande. Pensemos que para el país son los mayores de 67 millones de personas, de 60 o más. O sea que es un gran desafío, pero ese grupo poblacional es el que más necesita la vacuna por riesgo de internación y complicaciones. Y bueno,
correcto,
la novedad ahora, cuando llegue la vacuna Sinopharm, de comenzar a vacunar docentes, que también ahí hay que ser muy estratégico, pensar en docentes menores de 60, porque por ahora esa vacuna no se puede utilizar en mayores de 60, por lo menos por lo que ha autorizado el ANMAT. Así que ahí pensaría en jardines maternales o docentes con niños muy pequeños, que es muy difícil el distanciamiento, y personal de salud que tenga problemas de salud por los cuales esté licenciado y que te permita una vuelta a la clase con un nivel de seguridad mejor, ¿no?
Correcto. Andrea, ¿usted es partidaria que, bueno, vemos que se ha vacunado el presidente, que se ha vacunado el intendente Rosario, para mencionar algunas personas conocidas, que ese grupo de funcionarios, digamos, quienes tienen responsabilidades de realmente relieve, se vacunen o no?
Mira, en el grupo de personal estratégico, cuando presentamos en el tema de los lineamientos, ese personal estratégico está definido no solo por Argentina, sino que también por los distintos organismos internacionales, como aquellos que están vinculados con la gestión, es decir, no confundir lo que se hace actividad en terreno o si sale, es aquel que está vinculado con una actividad de conducción cuya lesión o cuyo, digamos, si se enfermara o se complicara, pudiera complicar el desarrollo normal
correcto.
De una jurisdicción o de un país.
¿Y a dónde hacemos entonces, el corte? ¿Lo hacemos con el intendente, con el concejal, con el funcionario del gabinete?
Yo creo que el corte debería haber sido blanqueado también y consensuado en el país para decir, vamos a vacunar al presidente sin duda y a la vicepresidenta, me parece que por la edad y por la figura, por supuesto, corresponde, y después me parece que yo hubiera blanqueado y hubiera dicho, bueno, con las dosis limitadas que tenemos vamos a plantear gobernadores, intendentes, o presidentes comunales, que serían los que tienen que tener la firma de conducción. Y ahí me hubiera quedado, ¿está?
Claro.
Y en ese sentido también me hubiera quedado compartiendo con cada lugar, planteando cuál es la situación epidemiológica. Porque si vos estás en una ciudad como Buenos Aires, quizá pudiera ser justificable. Mientras que si estás en una localidad en donde no hay casos ahora, quizá tenés que vacunarlo, pero con dosis escasas, este rol de gestión no cumple mucho riesgo, y también que vos podés valorar y decir, tenés un presidente comunal o un intendente muy joven que todavía no se vacunó, y vos podrías plantearle, no hay casos, esperemos a vacunarlo. Digo, me parece que hay, que lo que la sociedad necesita es la transparencia de quiénes realmente vas a vacunar, esos que vas a vacunar, cuántos vas a vacunar y cómo quedan registrados. Por eso, a partir de lo sucedido en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, lo que se planteó es trabajar con una comisión, y ustedes saben que hay un pedido de que se blanqueen todos los nombres. Hay un tema de confidencialidad que se la había dado, por el cual uno no puede exponer públicamente un dato de lo que corresponde a un dato sensible como salud. Es decir, yo no puedo decir, vos te vacunaste si no tengo tu autorización. Entonces, de acá para adelante, quizás sea un crecimiento para la transparencia de la información, lo que se plantea es que si voy a vacunar a un funcionario que considero que es un personal estratégico, pida la autorización previa a la vacunación de ese funcionario para que yo pueda exponer luego públicamente que fue vacunado en el marco de un estratégico.
Y por otro lado, esto no es menor, porque hoy en día se reclama, digamos, saber quién se ha vacunado. Usted dice, hay una imposibilidad legal, no es menor esto, ¿no?
Exactamente. O sea, nosotros siempre manejamos datos, digamos, sensibles en salud. Y vos trabajás con un tema de confidencialidad. Yo te atiendo a vos, te registro, tengo una historia clínica o cargo la información en SICAP en la provincia de Santa Fe y yo no puedo revelar tus datos, salvo que me los pida un juez. Esto es así siempre. Entonces, yo puedo acceder al SICAP por un usuario, pero no puedo mandar esa información a un medio periodístico, salvo que sea el requerimiento, digo, incluso para SICAP, para que la gente comprenda, cuando se buscan algunos datos de personas que estén bajo búsqueda, por ejemplo, de la justicia tiene que mandar un oficio, nos han mandado el oficio, yo con el oficio entro al sistema, digamos, SICAP, y puedo buscar datos para decir esta persona tenía este domicilio, era diabético, no era diabético, pero con una orden judicial. Entonces hay que ser muy cauto de que ese famoso listado que se pide, hay que tener claro que solamente en ese marco se puede blanquear. Ahora, a futuro, me parece que es interesante, primero que se haga la investigación y que se vea si la justicia pide blanquearlo y cómo se va a organizar. Pero más adelante, el planteo que se hizo un poco en la Comisión Nacional de Inmunizaciones es armar esta comisión, primero para definir quiénes realmente son estratégicos en el marco de cómo va la campaña de ahora en más, que quizá debió haberse hecho antes, esta es una autocrítica, pero bueno, no se midió que hubiera tanto desvío quizá de dosis. Y por otro lado, que esa persona, antes de vacunarse, firme un consentimiento por el cual puede ser expuesto públicamente, ¿no? Como un poco un tema de ley de transparencia de funcionarios públicos que me parece que es muy importante.
Bien.
Para el resto de la gente, llevar la tranquilidad que no tengo por qué exponer a un médico, un mayor de 80, a un enfermero o un camillero, porque forman parte del personal de salud o del grupo de riesgo.
Doctor Uboldi, corriéndonos un poquito del tema de la vacunación, le quería preguntar por este momento de meseta que estamos atravesando con números relativamente bajos y sostenidos desde hace un par de semanas. ¿Qué análisis hace usted de los motivos que provocan este, si se quiere, buen momento, ¿no?
Sí, el buen momento me parece que es una transición interesante para seguirla muy de cerca. Todavía hay mucha gente que está en este momento de vacaciones o ha habido feriados largos, Y por otro lado, con gran preocupación veo el tema de algunos grupos o contingentes que de acá y estos últimos días en adelante van a estar viajando como grupo de viaje de estudios, ¿no? Donde ya hemos encontrado que al regresar muchos han sido positivos.
A Bariloche particularmente, ¿no?
Claro, sí, Bariloche también ha sido para Córdoba, ¿no?
Sí.
Que en realidad está vinculado no con las localidades, sino con la actividad que desarrollan en cada uno de estos lugares, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, me parece que esto no hay que perderlo, hay que tener una buena normativa como para el regreso, qué hacer con estos grupos, que sobre todo son chicos jóvenes y que es difícil el tema de controlar la cuarentena, pero hablándolo bien con los padres, me parece. Y por otro lado, recordar que nosotros vamos a ir entrando hacia el otoño en un momento en el cual seguramente los casos se van a incrementar. Entonces, este momento tiene que permitirnos revisar cuántos testeos estamos haciendo, cuál es el nivel de positividad de los testeos. Si la positividad se acerca, se va alejando del 10%, deberé preguntarme que tengo que testear mucho más. Recuerden que siempre ese porcentaje de testeo está marcando cuando se te escapan del sistema. Y por otro lado, también revisar la descentralización de los testeos y revisar los circuitos interesantes de a dónde consulta la gente y cómo funciona y funcionará el 0800, porque pensemos que también con la incorporación de la vuelta a la semipresencialidad o presencialidad de las escuelas, cada caso que aparezca de un docente o de un alumno en una escuela necesita un dinamismo de respuesta desde la gestión muy importante, porque vos no podés esperar mucho tiempo para testear o mucho tiempo para dar un resultado,
claro,
a la luz de que tenés que aislar burbujas y que quizás el docente también pertenece a otra burbuja, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. ¿Usted desde la idea de la vuelta a la presencialidad total cree que está bien esta forma que se adoptaría, por lo menos en principio, de una semipresencialidad? ¿Qué opina al respecto? Siempre desde el punto de vista de lo epidemiológico, ¿no?
Sí. Mira, yo ayer justo participé de una audiencia abierta pública en Cámara de Diputados que fue propiciada para un encuentro donde escuché, la verdad, que muchas voces. Me parece que lo que se necesita no es un protocolo solo escrito con normativas. Me parece que hay que hacer un buen trabajo territorial entre la unidad de salud de cada lugar con las escuelas, porque digo, me parece que ahí vos necesitas ver las características particulares del sistema de salud local y de la escuela local. Entonces digo, vos podés plantear una normativa que diga tales características o tales circunstancias y podrías decir, bueno, van a ir una semana sí, una semana no, y hay localidades que quizá tienen un silencio epidemiológico de hace mucho tiempo y no tuvieron casos. Entonces, la realidad de un lugar que no tiene casos, que la verdad que tiene pocos alumnos, que las docentes viven en el lugar, que la escuela tiene todas las condiciones edilicias adecuadas, no es la misma de otros lugares. Los chicos van caminando o en bici y no usan transporte público. Entonces, me parece que lo que falta es como mucho más fortalecimiento de vínculos entre la escuela y salud, pero no desde un ministerio a otro, sino que en lo local, para que cuando la escuela tenga un inconveniente y llame al SANCO local o llame al centro de salud cercano, sepa el centro de salud cercano qué hacer rápidamente con ese caso. Esto me parece que es fundamental y también saber que hubo un dinamismo en cuanto a las recomendaciones. Está absolutamente claro que ahora la transmisión está vinculada con el cara a cara y con el aire, menos con los contactos estrechos de, digamos, de fomites o de elementos de tu cuerpo. Entonces, tanto eje en una alfombra con lavandina o con un sanitizante no tiene tanta importancia ahora como si ventilación cruzada, como si cuánto tiempo los chicos van a permanecer en el aula y que hay que sacarlos y ir ventilando. Digo, este es el dinamismo de la, digamos, de la información científica que se va copiando, que me parece que es fundamental, y hay un grupo que me parece que es un nudo que está generando mucha preocupación, que es el tema de que los chicos que sean especiales, que tengan algún problema de salud, estarían exceptuados de concurrir siempre y cuando su médico de cabecera haga un certificado. Y me parece que ahí está un poco el gris que está preocupando al área de salud, porque ahí, digamos, es difícil que, salvo que el niño tenga un problema oncohematológico o un chico con una discapacidad muy importante, el resto de los niños, por ahora, que tenga un problema asmático o que tenga algún otro problema, me parece que hay que flexibilizar para que pueda comenzar y no excluirlos más del sistema.
La última, doctora Uboldi, no sé si usted ya ha sido vacunada. ¿Tiene alguna preferencia por la vacuna rusa, la china, la de AstraZeneca, o para ustedes son todas, digamos, usted no le daría lo mismo recibir una u otra?
Bueno, yo no me vacuné todavía, porque me parece que todavía falta mucho personal de salud que se está vacunando, y básicamente por el cargo que en el que estoy actualmente, que es de asesoría de Cámara de Diputados, a pesar de que soy un personal de salud, me parece que puedo esperar. No, las tres son importantes, que la gente sepa que cualquiera de las tres tienen una gran capacidad de protección. Y cuando hablo de protección, quiero aclarar que por ahora la protección es para tener la enfermedad con clínica, para tener alguna complicación o internación, pero no para, quizá no hay evidencia todavía muy fuerte, para evitar la transmisión de la enfermedad. Entonces, para evitarnos complicaciones por la enfermedad, cualquiera de las tres están arriba del 90% de protección o eficacia. Sí es interesante que una de ellas por ahora, que es la vacuna de AstraZeneca, que aquí en Argentina ha llegado como Covishield, que es la que viene en la India, producida en la India, esa ha demostrado que podría disminuir el riesgo de transmisión, y esa es una muy buena noticia. Pero por ahora la vacuna tiene un efecto sobre el que yo vacuno hasta que yo llegue a lograr una muy buena cobertura de grupos poblacionales para tener un cierto efecto rebaño. Así que cualquiera de las tres opciones que vienen se pueden vacunar. Solo la precaución de que la vacuna Sinopharm, que está llegando, por ahora no se podría utilizar en mayores de 60.
O sea, la de Covishield, la que se hace en la India, que es la de AstraZeneca, es la que estaría demostrando que quien la reciba o no contagie o contagie menos.
Claro, cuando se estudian las vacunas, cuando uno estudia eficacia, lo que los estudios hicieron fue evidenciar quiénes se enfermaban y quiénes no. Y los que enfermaban se les hacía una PCR, y si era positiva, vos decías, ¿de grupo control o un grupo vacunado? Para el caso de la vacuna de AstraZeneca, ellos se tomaron el trabajo también de hisopar, o sea, que darle un kit a la persona que estaba enrolada en el estudio, de modo que se hisopara semanalmente para ver si vos eras un asintomático positivo, porque si sos asintomático nunca ibas a contar que tenías fiebre y por lo tanto no te iban a hisopar, y entonces ella mostró que casi con un 67% pudiera disminuir la transmisión. Yo digo, es lo que ahora, al día de hoy, tenemos evidenciado. Esto no significa que tengo que preferir esta vacuna o la otra, quiero aclararlo bien.
Correcto.
Digo, a la luz de los estudios es interesante. También es la vacuna que por ahora ha demostrado que yo puedo espaciar las dosis, es decir, que aquellos adultos mayores que hoy reciben una y que a lo mejor no los citan al mes y los van a citar a 2 meses o a 3 meses, es correcto, porque ya hay evidencia por la cual puedo espaciar las dosis. Y también el mundo se plantea otros desafíos, como por ejemplo si aquellos que ya tuvieron la enfermedad van a necesitar las 2 dosis. Francia está postulando que aquellos que ya tuvieron la infección solamente se apliquen una y que con eso funcionaría. Digo, hay un dinamismo, y esto lo quiero marcar para que la gente no piense que ahora ahorramos dosis, ahora las espaciamos porque no tenemos, sino que el dinamismo de la información científica, que por supuesto tiene que estar explicitado, comunicado e informado, para que también sigamos trabajando con transparencia.
Andrea, gracias por atendernos. Ha sido muy clara, como siempre. Enorme. Gracias.
Gracias.
Bueno, Andrea Uboldi, quien fuera ministra de Salud, hoy asesora en la Cámara de Diputados de la provincia y además integrante del Comité de Inmunizaciones a nivel nacional. 10:03, ya venimos.
Repasá esta nota en www.radiom.com.